Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos, aquí estamos un día más, 27 de junio, y dispuestos a sufrir un poquito más un día de calor. Eso sí, menos que ayer. Luego te contaré cómo están las cosas del tiempo, no solamente para hoy, sino también para mañana, para que te vayas pertrechando de lo que tengas que pertrecharte para poder disfrutar de la playa, del sol y de todo eso. Es martes, como digo, día 27, soy Pedro González, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga, y antes de irnos con otros asuntos, nos vamos a la redacción de informativos para ponernos también al día en cuanto a la información de Málaga, capital y provincia. Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues a cuatro días de que se constituya la Diputación Provincial, el Partido Popular, que gobernará en mayoría en esta institución, ya ha designado a su presidente.
Creo honestamente que el trabajo que ha realizado hasta el momento, que se ha realizado hasta el momento, debe de tener un plus de continuidad. Lo que funciona hay que intentar cambiarlo lo menos posible. Por eso mi propuesta a esta Junta Directiva en el día de hoy es que Francis Salado siga siendo el presidente de la República.
El Partido Popular de Málaga, Patricia Navarro, confirma que Francisco Salado es el elegido para seguir presidiendo la Diputación, un cargo que ostenta desde febrero de 2019 tras la marcha del presidente, por aquel entonces, Elías Bendodo, actual coordinador general del PP a nivel nacional. En julio de ese año 19 y tras las elecciones municipales, el pacto entre Partido Popular y Ciudadanos revalidaron a Salado en un cargo que ostenta en la actualidad. Está previsto que en unos minutos, que a partir de la una de la tarde, se lleve a cabo el pleno de aprobación de actas de la Diputación y este viernes quede constituida definitivamente para los próximos cuatro años. Y hoy comienzan los sondeos geotécnicos para la colocación de las grúas de la obra de la cubierta de la Catedral de Málaga. Este paso sirve para comprobar la capacidad del terreno y su resistencia para la instalación de las grúas necesarias, como explica aquí en COPE Málaga el arquitecto del proyecto, Juan Manuel Sánchez La Chica.
Cinco ensayos por penetración y un sondeo rotatorio para ver la calidad portante del suelo para ahora hacer el proyecto de la grúa, para ver las dimensiones que tiene que tener la zapata y si esa zapata va sobre el suelo o si va enterrada.
Bueno, con los datos que se extraigan se llevará a cabo un estudio geotécnico que se espera que esté en una o dos semanas y determinará si esa zapata, es decir, la base en la que descansa la grúa, necesita un anclaje tipo micropilotes que deben ir bajo la cota del terreno o si bien podrá ser en superficie. En el primero de los casos se va a tener en cuenta, se va a tener que analizar si existen restos arqueológicos de relevancia que pudieran verse afectados por los anclajes. El proyecto prevé la instalación en principio de dos grúas, aunque se va a intentar colocar solo una de 65 metros de altura junto a la Torre Sur.
En principio se contemplarán dos grúas, vamos a intentar hacer la mayor parte de la obra con una sola grúa, para de esta manera afectar lo menos posible al entorno de la catedral y bueno, seguramente para la cubierta de la sacristía norte pues se instalará una grúa móvil o se dispondrá de una grúa más avanzada la obra.
Por cierto, hay una pregunta, Pedro, que está en el aire.
Tiene que ver con las cofradías, ¿verdad?
Tiene que ver efectivamente con las cofradías porque la grúa se ubicará en la zona en la que en Semana Santa se coloca esa rampa para que las cofradías que hacen estación de penitencia puedan acceder al templo a través de la Puerta del Sol. ¿Qué pasará una vez se instale esta grúa?
Lo que estamos intentando hacer, y nos dirá el estudio geotécnico, es hacer que esa zapata esté por debajo del nivel de la rampa, para que la rampa pueda pasar por encima. Y en eso estamos, haciendo todo lo posible.
Bueno, pues se está teniendo en cuenta que se pueda quedar espacio para esa rampa. El arquitecto espera que en septiembre esté colocada la grúa y puedan comenzar los trabajos en otra fase. Y precisamente vamos a seguir hablando de arquitectura, Pedro, porque este jueves, pasado mañana, se celebran elecciones en el Colegio de Arquitectos de Málaga, en las que más de 1.400 colegiados ejercerán su derecho a voto para elegir la próxima directiva. Los tres candidatos a decanos son Susana García Bujalance, Luis Callejón y Susana Gómez de Lara. Susana García Bujalance cuenta con más de 22 años de experiencia en el desarrollo de suelo en Málaga y es profesora de urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Málaga desde 2007. Una de sus propuestas estrella es la conexión de datos y proyectos mediante la comunicación tecnológica y la inteligencia artificial.
Pensamos que por ser la nuestra una profesión que tiene una parte artística, la inteligencia artificial no nos va a afectar, pero eso no es así. Y tenemos que afrontarlo cuanto antes, para que no nos aborde, sino que estemos preparados y seamos capaces de torearlo, incluso utilizarlo en nuestro favor.
Otra candidatura al Colegio de Arquitectos es la de Luis Callejón, expresidente de la patronal hotelera AECOS. Basa su propuesta en su vinculación con los empresarios y el sector turístico.
tener ese baraje, aportarlo, pues creo que nos va a facilitar mucho, porque tengo mucho andado. La administración, los cargos políticos me conocen, ya tienen el perfil hecho de mi persona, saben cómo transmito las cosas y, en consecuencia, cómo defiendo a mi colectivo.
Bueno, otra candidata, la tercera, es Susana Gómez de Lara, quien formó parte de la Junta Directiva en la legislatura de Antonio Vargas, propone fortalecer el Colegio de Arquitectos.
La situación de incertidumbre por la que pasa la profesión, con nuevas normativas, planes generales, intrusismo profesional, etcétera, demanda un colegio más fuerte, que defienda la actividad de sus colegiados, ayude a implementar medidas certeras para la buena competencia y que además afronte los retos actuales para reforzarnos como valor activo en la sociedad.
Bueno, pues pasado mañana, este jueves 29 de junio, se conocerá quién de los tres tomará el relevo de Francisco Sarabia, decano del Colegio de Arquitectos desde el año 2015. Y han desmantelado en Marbella un call center desde el que se gestionaban las citas con mujeres que eran explotadas sexualmente en Francia. El entramado ofrecía los servicios de las víctimas en el país galo, pero era en Málaga donde había montado un centro de atención telefónica en el que se recibían las llamadas realizadas por clientes desde Francia solicitando los servicios sexuales de las mujeres. Desde España también se gestionaba parte de los anuncios publicados en Internet donde se ofrecían estos servicios. La investigación ha finalizado con 5 registros domiciliarios, 2 en Málaga, en los que se han incautado 1.500 euros en metálico, 26 terminales móviles y diversa documentación. Y hay que contar que 25 migrantes de origen magrebí han sido rescatados a 52 millas de Málaga capital cuando intentaban alcanzar la costa en una embarcación neumática. Todos ellos son varones mayores de edad y están en buen estado de salud. Los rescatados desembarcaban en el puerto de Málaga la pasada madrugada. Y Pedro, si hay alguien que está buscando trabajo, esto que vamos a contar interesa. Hay una empresa germana que está buscando en Málaga conductores de autobuses y subvenciona el carnet y el curso del idioma para trabajar en Alemania, donde se le ofrece un puesto indefinido y vivienda gratuita las 10 primeras semanas. Se trata de una oferta de empleo para cubrir rutas urbanas y escolares en diferentes estados de ese país. Los requisitos para que cualquier hombre o mujer se pueda acoger al empleo son estar en posesión del carnet tipo B y una edad de al menos 24 años, ya que se trata de la edad mínima para poder optar al carnet de autobús. Respecto al conocimiento del idioma, el futuro trabajador tendrá previamente, mientras se saca el carnet de conducir y el CAP, un curso de en torno a 200 horas de alemán para certificar un conocimiento mínimo para poder iniciar su nueva etapa. El salario mínimo para una persona que no está casada y no tiene hijos es de 2.200 euros neto, sin acogerse a ninguna ayuda estatal. Y decimos esto porque esta cuantía se puede ver incrementada según el estado civil o el número de hijos que tenga el trabajador, ya que en el gobierno alemán concede diferentes ayudas que incrementaría el salario del empleado. Los interesados pueden consultar la página web de Capa Bus.
Muy bien, pues por ahí pasa la actualidad a esta hora de la tarde. Gracias, Andrés. Sepamos también por dónde pasa la actualidad deportiva en este instante. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, don Pedro González? Saludos y muy buenas tardes. Por fin tenemos los grupos de la primera federación, que ha habido bastante galimatías, bastantes opciones. Ni siquiera los equipos que iban a formar el grupo 1 y el grupo 2 sabían cómo iban a quedar encuadrados y cuál iba a ser la votación. Pues finalmente, un poquito antes de mediodía, la Real Federación Española de Fútbol ha concluido que los equipos malagueños, el Málaga y el Antequera, van a estar encuadrados en el grupo 2. Ha imperado la lógica, no se ha dividido los grupos andaluces, lo que sí se ha dividido es los equipos madrileños. El Málaga y el Antequera se van a medir la próxima temporada con el Ceuta, el Mérida, el Algeciras, el Sanluqueño, el Alcoyano, el Atlético Baleares, el Castellón, el Intercity de Alicante, el filial del Atlético de Madrid, el Recreativo Granada, el Córdoba, el Linares, el Recreativo de Huelva, el Real Madrid Castilla, el Real Murcia, el San Fernando, el Ibiza y el Melilla, lo que es lo mismo, todo el equipo andaluz junto, un extremeño como es el Mérida, se parten a los equipos madrileños, nos toca los dos filiales, el filial del Atlético de Madrid, el filial del Real Madrid, nos toca el Real Murcia, único equipo murciano, y nos tocan los equipos de la región de Valencia, que son el Intercity, el Alcoyano y el Castellón, y también los dos de Baleares, el Ibiza, que también ha bajado como el Málaga, y el Atlético Baleares. Así que al final, esos son los grupos los que se divide la primera federación. Lo que se desconoce, Pedro, todavía es el calendario. Habrá otra asamblea, habrá otro sorteo, y lo que sí se supone es que la liga comenzará el fin de semana del 26-27 de agosto, es decir, un par de semanas después de lo que lo haga la primera y la segunda división. Así que con satisfacción se ha acogido este reparto de grupos, porque como te digo, habían otras opciones que parecían un tanto disparatadas. Así que ya lo sabe el Málaga, ya lo sabe el Antequera, así que cuando salga el calendario también estaremos pendientes de cuándo va a ser ese derbi, ¿no?, entre el Málaga y el Antequera. Lo bueno es que hay desplazamientos, Pedro, muy muy cercano, y que van a haber aquí un montón de aficiones en la Rosaleda, y que también habrán aficionados del Málaga en los distintos campos de Andalucía y en las proximidades de nuestra región. Y en cuanto a fichajes, ayer el Málaga ya hizo oficial el cuarto fichaje, que es el de Joaquín Gabilondo, y el siguiente va a ser Einar Galilea, va a ser el quinto refuerzo del Málaga por un tema legal. Hasta la próxima semana el jugador no se va a desplazar a Málaga a firmar su contrato y va a pasar el reconocimiento médico. Hay que recordar que Galilea ha estado 4 temporadas jugando en Croacia, y por un tema legal, como digo, hasta la próxima semana no puede firmar su contrato y pasar el reconocimiento médico. Y en baloncesto, pues te cuento que el Unicaja sigue pendiente de lo que pase con Tyson Carter y con Will Thomas. También está pendiente de la selección nacional. Por cierto, ya han convocado a distintos jugadores de la cantera del equipo malagueño. Y una buena noticia en el mundo del balonmano es que Silvia Arderius, la flamante jugadora del Costa del Sol Málaga, ha sido elegida como la MVP, la MVP de la Liga Guerreras Iberdrola. Así que una buena noticia para el actual campeón de Liga. Así que, Pedro, por ahí pasa las noticias hoy en el deporte malagueño.
Muy bien, pues gracias, Emilio. Ya sabéis que si ocurre algo te lo contamos, y si no, a partir de las 3 de la tarde todo esto y mucho más en el mundo del deporte. 12:41, sepamos también a esta hora cómo está el tráfico, no solamente aquí en el centro de la capital, sino también en las carreteras. Precisamente nos vamos hasta la DGT, ahí está Baltasar Galván. Baltasar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues la verdad es que en líneas generales el tráfico es fluido, lo único que presenta un poco más de dificultad, que hay tráfico lento, es como es habitual en las fiestas, su paso por allí por San Pedro y Nueva Andalucía en ambos sentidos, que tiene tráfico lento, y luego la A7 también, su paso por Ferrol en sentido Marbella, tiene tráfico intenso también con alguna circulación lenta. El resto de momento no presenta muchas dificultades de momento.
Muy bien, fenomenal, pues muchas gracias, Baltasar.
De nada, buen día, hasta luego.
Igualmente, sepamos también cómo se circula por el centro de la capital de la Costa del Sol. Nos vamos hasta el centro de gestión local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación a esta hora en el centro de Málaga?
Bueno, pues algo más lento la zona centro, con la zona de calle Mármoles, Avenida de la Mota, luego también la zona de calle Cruz del Molinillo, tiene tráfico algo lento, y Avenida Rosaleda, y la entrada por Valle Inclán desde la M20 se va incrementando, y en el resto niveles sin problemas. Como siempre, pues recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, gracias David, hasta luego.
Hasta luego.
Sepamos también ahora cómo está la situación del tiempo, y el de hoy ya lo sabes, si te has levantado esta mañana habrás visto que, hombre, no hace tanto calor como ayer, afortunadamente. El cielo poco nuboso, despejadito, el viento variable, flojo, salvo de componente sur o suroeste que va a soplar en la comarca de Antequera, y las temperaturas de hoy prácticamente sin cambios, incluso las mínimas bajando un poquito. Hoy la máxima la vamos a tener en Antequera, 37 grados, 36 llegaremos en Ronda, 32 en Marbella y Vélez, Málaga, y a 31 aquí en Málaga capital. En cuanto a la previsión para mañana miércoles, pues nos dicen que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, que no se descartan nieblas en el litoral, que el viento va a soplar variable flojo, que las temperaturas van a producirse algunos ligeros cambios, y que la máxima mañana la dará Antequera, 36 grados, en Ronda llegarán a 35, a 33 en Vélez, a 32 aquí en Málaga capital y a 31 en Marbella. Y ya que hablamos de cosas relacionadas con temperaturas, con todo eso, pues también queremos saber cómo está la situación, no solo de la temperatura, sino en definitiva de nuestras playas y de nuestro agua del mar. Para eso, como siempre, acudimos al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, nuestro hombre del mar, Paco Franco. Buenas tardes. Paco Franco, buenas tardes. Hola. Paco, ¿estás ahí? Sí, te escucho. Te escucho como... sí, te escucho como si estuviera bajo agua, prácticamente. No estarás buceando, ¿no?, a estas alturas del día, ¿no?
Sal para hablar contigo.
Ah, vale, vale, estupendo. Pues venga, salte de donde estés, que estás ahí bajo el mar, como el cangrejo de la sirenita, y eso no puede ser. Paco, cuéntame, ¿qué nos dice hoy la página web Costa Soleando en cuanto a la situación de nuestras playas y nuestras costas? Pues no, parece que no hay manera y que está en una zona ciertamente complicada para que podamos escuchar esa previsión, Pedro, de las playas. Dime, dime. No, definitivamente nada, lo dejamos porque no hay posibilidad de contactar con nuestro hombre del mar a estas horas, está precisamente en alguna playa y es imposible esa comunicación con él. De todas formas, ya sabes, si quieres alguna información sobre la situación de nuestras playas y nuestras costas, lo que tienes que hacer es acudir a esa página web que se llama Costa Soleando y allí lo vas a tener absolutamente todo. Las 12:45.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Viernes 30 de junio, en el Campo Guadalhorce Club de Golf, celebramos el 11º torneo de Golf COPE Málaga. No te lo pierdas, te esperan muchos premios, regalos y atenciones. Para participar, habla con nuestros patrocinadores.
SEAT Cormosa, El Motorista, Mercamueble Málaga, Grupo Pairesa, Lexus y Circus. Colaboran Unique Pink O'Lion, Cuidándote Desde Dentro, Coca-Cola, The Cop y Vichy Laboratorios.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auxerre en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Boto y a todo el magnífico sector sanitario.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
12:47, como todos los martes a esta hora, abrimos las puertas de Renta 4 Banco en Málaga, la oficina que tiene la Alameda de Colón, en el número 9, esquina con calle Casas de Campos, y ahí, como siempre, nos encontramos a su director, Álvaro Parte Arroyo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, vamos a hablar un poquito de los mercados financieros. ¿Cuál es la situación a estas alturas de temporada?
Pues bueno, la verdad que los mercados el año pasado tuvieron un año muy difícil, los inversores sufrieron mucho. Además, sufrieron los de todos los perfiles. Las personas que están acostumbradas a invertir en renta variable toleran el riesgo porque no les hace falta el dinero a corto plazo y, bueno, porque saben que a largo plazo la renta variable es lo que más rentabilidad te ofrece, ¿no? Aguantan años malos en los que su cartera puede bajar un 10, un 15% o incluso más, pero saben que los años buenos, la verdad, se consiguen rentabilidades espectaculares y, bueno, de media al final consigue más de un 8% en positivo y en muchos casos incluso más de un 10% de rentabilidad media. La verdad que la inversión es un proceso de largo plazo. Pero el año pasado sufrieron también mucho los perfiles conservadores, porque son personas cuya prioridad es no perder y el año pasado, con los tipos en negativo o en cero, tuvieron pérdidas difíciles de digerir. Y bueno, este año es distinto. La verdad que hay muy buenas alternativas para todos los perfiles. Con la subida en vertical de los tipos de interés, los perfiles conservadores, por ejemplo, pueden invertir en vehículos de renta fija a corto plazo con rentabilidades por encima del 3%. E incluso ver cómo, bueno, se les remunera el saldo de su cuenta por encima del 2%.
Me imagino, Álvaro, que lo importante es siempre elegir bien en qué empresa invertir, ¿no?
Sí, los mercados están en un momento en el que parece que no pasa nada, pero sí que pasa. Al final, los cambios en nuestro entorno son enormes, se producen muy rápido, por lo que la capacidad de adaptación de las empresas es fundamental. Y por eso vemos cómo empresas que se adaptan muy bien, que están bien gestionadas, tienen poca deuda, aportan valor a sus clientes, ese tipo de empresas cada año crecen y tienen mejores beneficios, y otras pues no son capaces de adaptarse o toman malas decisiones y están sufriendo mucho, incluso hasta desaparecer alguna, ¿no? Por eso hay que elegir bien y conocer muy bien en qué sector y en qué tipo de empresa estoy invirtiendo.
Oye, los mercados se mueven. ¿Cómo evoluciona la economía?
Bueno, la economía evoluciona con grandes divergencias entre empresas, sectores, países. los tipos de interés han estado mucho tiempo, como sabes, en negativo, y eso no es normal. Ahora han empezado a subir muy rápido, la verdad, y este proceso no es algo transitorio, que se limite a unas cuantas subidas de tipos para bajar la inflación. Poco a poco hemos ido entendiendo que la inflación era solo pues la punta del iceberg, ¿no?, de una serie de desajustes, tanto de oferta como de demanda, incubados de, pues, durante casi 20 años de dinero fácil, y esta corrección pues va a llevar más tiempo del que se pensaba. Bajo esta idea, en 2022 empezaron pues tres cambios estructurales, ¿no? Por un lado, el cambio de régimen monetario, ese cambio en los tipos que pone fin, creemos de manera definitiva, a la era del dinero barato. También el cambio en el modelo de crecimiento económico, que ya no puede basarse en la acumulación y monetización de la deuda. Y también el cambio geopolítico, ¿no?, de ese equilibrio entre Estados Unidos como potencia dominante y China.
¿Y teméis de alguna manera que estemos a las puertas de una nueva gran crisis o no?
Bueno, algunos analistas piensan que estamos ante una gran depresión como la de los años 30 o ante una estanflación como la de los años 70. Pero nosotros pensamos que extrapolar experiencias del siglo XX a la economía post-COVID del siglo XXI puede ser un gran error, porque el mundo al final ha cambiado. Estamos en una economía de innovación disruptiva permanente y transversal que afecta a todos los sectores y que se transforma a la vez que se contrae, ¿no? Y eso al final condiciona la normalización monetaria. Lo previsible pues es un periodo largo de bajo crecimiento económico, sobre todo por la digestión, ¿no?, de la enorme deuda que se ha ido acumulando, en una economía pues que evolucionará con, como decíamos, con grandes divergencias, ¿no?, entre empresas, sectores, países. Al final el PIB no crecerá mucho, pero algunas partes del PIB sí lo van a hacer, y la fortaleza de capital y la productividad basada en la innovación, pues al final es lo que marcará la división, ¿no?, entre empresas ganadoras y perdedoras.
Oye, para terminar, de las empresas ganadoras habrá muchas tecnológicas, que además son las empresas que priman hoy en día, que están de forma puntera, ¿no?, en el mercado.
Sí, al final, bueno, los ganadores crearán mucho valor y los perdedores pues destruirán todo o casi todo su valor, ¿no?, como se ha visto con la desaparición de algunos bancos, mientras que las grandes tecnológicas pues disparan su negocio y sus cotizaciones. En el nuevo mundo, las empresas innovadoras que diseñan nuestro futuro, pues ahí se sienten cómodas, pero las empresas ancladas en el pasado desaparecen, ¿no?, porque no encuentran un espacio en el que aportar valor. Estamos entrando, en definitiva, en un proceso de adaptación y pruebas para controlar la inflación, y la búsqueda de soluciones pues va a necesitar una fase larga de prueba y error, con momentos que se van a suceder de tensión y de calma hasta encontrar el modelo definitivo. Nosotros pensamos que, bueno, este proceso va a ser largo, la economía seguirá funcionando con algunos problemas, aunque no pensamos que vayan a ser grandes problemas, y la liquidez pues bueno será menor, pero no dejará de suministrarse, ¿no? Todo esto nos lleva a pensar en una bajada del valor de algunos activos que parten de valoraciones muy infladas después de esa época, ¿no?, de dinero barato y que tienen primas de riesgo elevadas.
Muy bien, pues así están las cosas y así es como lo hemos querido contar hoy, como siempre acudiendo a los profesionales de Renta 4 Banco, ese banco especialista en inversión y que puedes visitar tanto en su web, en r4.com, como en las oficinas que tienen en la Alameda de Colón número 9. Álvaro Partarroyo, gracias como siempre y hasta la próxima.
Muchas gracias, que tenga buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón.
Son muchos años que pasaron sin robarte un beso.
Estamos a 7 minutos de la 1 de la tarde y estamos haciendo desde ayer prácticamente un pequeño recorrido por algunos municipios de la provincia de Málaga, porque el verano acaba de entrar y queremos saber cómo afrontan el verano de este año, del año 2023, algunos de esos municipios. Y hoy tenemos la ventaja, la virtud, la alegría de irnos hasta el municipio que tiene el mejor clima de Europa. Nos vamos hasta Torrox. Alcalde Óscar Medina, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Y sí, aparte que Torrox lo conoces tú muy bien.
Efectivamente. Tiene... Seguimos teniendo el mejor clima grande de Europa, ¿no?
Sí, sí, el mejor. Y te lo digo porque aunque hace mucha calor, sí, la gente que está viniendo de Sevilla, de Córdoba, me paran y me dicen, alcalde, qué diferencia hay es que en Sevilla, en Córdoba, en muchos sitios de España es que no se puede salir ahora mismo a la calle, claro, literalmente, y aquí todavía cuando corre un poco el aire pues se puede estar, y si no, pues va uno a la playa y obviamente pues se refresca.
La verdad es que es una auténtica gozada esta época del año. El fin de semana pasado precisamente tuve la oportunidad de estar un ratito al solecito en la playa del Peñoncillo, y la verdad es que es una auténtica gozada. ¿Cómo está el mar? ¿Qué transparencia? Los pececillos pululando alrededor de los pies. Bueno, una cosa absolutamente tremenda. ¿Cómo se presenta el verano? Acabáis de salir de una fiesta grande como ha sido la de San Juan, previamente la fiesta de San Antonio ahí en la zona de Las Protegidas, como se conoce el barrio que acoge esa fiesta todos los años. ¿Y a partir de ahora qué, Óscar?
Bueno, pues nos quedan muchísimos eventos y fiestas en la Fustra y en la Avenida del Faro, la Feria del Morche, el Festival de Coordinanza. La verdad que no paramos, son muchísimos los actos, actividades, ferias, romería de San Roque, que también nos queda. Y bueno, la romería de San Antonio, Las Protegidas y el San Juan ha sido el más multitudinario de los últimos 30 o 40 años. Yo no recuerdo tanta gente, y eso quiere decir pues que funciona bien la promoción que hacemos de los eventos. La gente, el boca a boca, de un año a otro habla, y cada vez más la gente que viene y disfruta de nuestras fiestas. Y como alcalde pues me siento muy orgulloso que claro, que la inversión que hacemos pues repercuta en la ciudadanía y en la economía, porque al final la gente que llenó las playas de San Juan pues consumió en los bares, los restaurantes, que al final de lo que se trata es de dinamizar y crear empleo.
Está claro. ¿Se prevé un verano de público, digo, en Torrox y en sus costas, un poquito más lleno de gente que en años anteriores?
Sí, el año pasado fue posiblemente el mejor de la historia, claro. Pues yo creo que este vamos a mejorarlo, yo creo que va a haber un 100%, por eso estoy preocupado por el tema de la seguridad, de la limpieza, creo que estamos preparados también en la seguridad en las playas. Me preocupa la sequía, porque al final somos tanta gente que va a estar aquí en verano que vamos a consumir mucha agua, y esperemos que aguantemos el verano y que después en otoño pues llueva lo que tiene que llover, porque tenemos un problema grande con el tema de la sequía. Por eso he planteado construir una desaladora para Torrox, una desaladora propia.
¿Y de dónde vamos a sacar el dinero, Óscar?
Del ayuntamiento.
Bueno, claro, el ayuntamiento de Torrox tiene un superávit bastante apañado, ¿no?
Sí, mira, te lo voy a explicar, Pedro. La concesionaria de Torrox, que es Aqualia, pues está construyendo en este momento dos desaladoras en La Gomera, una isla muy pequeña de Canarias, que o tienen desaladora, no pueden beber agua. Y también en Vera, Almería, que es más pequeño que Torrox, y tiene como Torrox, está lo de Garrucha, tiene playa, tiene turismo, tiene invernaderos como nosotros. Y una depuradora que pueda generar al día 13.000, 15.000 metros cúbicos de agua potable, que es lo que podemos, el tope máximo que tiene Torrox en los días de verano, 15.000 metros cúbicos de consumo, pues el coste puede oscilar entre 11 millones de euros, 11 o 12 millones. Si estamos construyendo un complejo deportivo que ronda los 9 o 10 millones de euros para los niños del Morche, yo creo que podemos hacer la misma inversión para garantizar el agua de futuro. Está claro que independientemente de que haya años que lleva más, años que lleva menos, esta comarca de la sequía no tenía tanta población como tiene ahora la costa, y tenía cultivos de secano, que eran viñas y olivos. Uh-huh. Y ha cambiado a aguacate, a mango, que es el oro líquido, ¿no? Pues exportamos muchísimo. Entonces tenemos que buscar soluciones, y creo que la solución es la desaladora, que cuando haya mucha lluvia no se enciendan, porque hay que ver también el consumo eléctrico. Tampoco, mira, Marbella bebe ahora mismo agua gracias a la desaladora, una desaladora que se hizo hace 20 y tantos años. Las tecnologías han mejorado y yo creo que evidentemente se pueden hacer en mejores condiciones, pero está claro que hay que buscar una solución para futuro, porque Torrox tiene que crecer, va a seguir creciendo, y el tema hídrico me preocupa mucho.
Está claro, pues así están las circunstancias, esa es la última hora, y eso es lo que tenemos en Torrox durante este próximo verano, y a disfrutarlo sin duda alguna. Óscar Medina, alcalde, gracias por estar con nosotros un ratito.
Un saludo, Pedro, un saludo a todo el oyente de COPE Málaga.
Gracias. ¿Que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, Credialpes, agente Cofidis, te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti, así de fácil. Concierta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días, te buscan solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, en las oficinas de calle Ebro de Sosto 23 o en credialpes.es, y con ello se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. En la encrucijada. Nos vamos con las noticias de la una. Inmediatamente después volvemos y seguimos contándote más cosas aquí en Herrera, en COPE más Málaga. No te vayas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues ya estamos en la 1:06 de la tarde. Bienvenidos si te sumas ahora a mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González. Enseguida desgranamos otros asuntos en nuestro programa, nuestro magazine. Pero antes, como siempre, pasamos de nuevo por la redacción de informativos para saber si hay alguna novedad a esta hora. Andrés Atienza, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Acudió con síntomas a su médico de cabecera en enero de 2017 y 15 meses después de esa visita, en abril de 2018, le fue diagnosticado un cáncer que ya estaba en estado avanzado. Hay que decir que un mes después inició el tratamiento y 16 meses después de haber acudido por primera vez a la consulta, este paciente de 66 años falleció. Ahora la familia de este paciente va a reclamar por vía judicial una indemnización por su muerte al considerar que no se le realizaron las pruebas diagnósticas a tiempo. A pesar de que el Consejo Consultivo de Andalucía entendiera que había negligencia, el SAS decidió indemnizar a la familia con 25.000 euros, una cantidad que está muy por debajo de los 216.000 que pide la familia a través del letrado Damián Vázquez de la Asociación El Defensor del Paciente.
Ante la dicha indemnización, que no repara o no procede a la reparación del daño integral causado al paciente, estamos en un procedimiento judicial en estos momentos y además significar desde la Asociación del Defensor del Paciente que, como hemos venido denunciando durante todo este tiempo, también durante el periodo de pandemia, muchísimos enfermos de patologías graves como puede ser el cáncer han visto que no se le ha tratado correctamente, que ha habido una demora en las pruebas diagnósticas que la han llevado al fallecimiento.
La Guardia Civil ha desmantelado un matadero ilegal en Álora y ha detenido a 5 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al robo y sacrificio de ganado y comercio ilegal de productos cárnicos. La investigación en el marco de la Operación Populus comenzó en febrero, cuando se localizó un matadero clandestino ovino y caprino ubicado en una explotación ganadera de Álora, momento en el que su propietario, acompañado de 2 personas, fueron sorprendidas cuando daban muerte a varias cabezas de ganado. Una de esas personas será el propietario de una tienda de complementos para el cabello ubicada en Málaga capital, que también estaba dedicada a los ultramarinos. Allí, en ese establecimiento, los agentes hallaron 2 arcones congeladores que albergaban 300 kilos de carne y productos de origen animal de venta al público de dudosa procedencia y trazabilidad. Además, los agentes realizaron 4 inspecciones más en explotaciones ganaderas ubicadas en Álora y Cártama.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la actualidad a esta hora. Ya sabes que a partir de las 2:20, todo esto y mucho más en nuestro tiempo de informativo, la 1:09. Antes, te hablo de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vitas Málaga se ha convertido recientemente en el primer hospital público y privado de Andalucía en ofrecer la tecnología cardiológica MioStrain, la cual permite en tan solo 10 minutos y sin dolor adelantarnos a nuestro corazón, así lo dicen ellos. Es decir, detectar precozmente cualquier patología cardíaca asintomática o invisible para las pruebas convencionales. Y todo ello antes de que el paciente presente síntomas o daños cardíacos irreversibles. Vamos a hablar de todo esto con la doctora Josefina Pinedo, que es jefa de la unidad de cardiología del Hospital Vitas Málaga. Doctora Pinedo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es MioStrain? ¿Qué ventajas aporta al paciente?
Pues el MioStrain es una técnica muy novedosa que en España la tienen muy pocos hospitales, 3 o 4, y en Andalucía somos los únicos, tanto de la sanidad pública como privada. Es una resonancia cardíaca que no necesita contraste y precisa mucho menos tiempo para la obtención de las imágenes que una resonancia convencional. Valora la deformación miocárdica Esto es el cambio morfológico y funcional de las fibras musculares cardíacas previo a lo que podemos valorar en una ecografía o resonancia convencional. Esto nos va a permitir detectar el daño precozmente antes de que el paciente presente síntomas o podamos verlo en las pruebas que habitualmente usamos en la consulta. Y podamos así diagnosticar el daño definitivo, pudiendo modificar el tratamiento, el estilo de vida y tomar las medidas necesarias para prevenir o retrasar la aparición de insuficiencia cardíaca.
¿A qué tipo de pacientes va dirigida esta tecnología?
A pacientes con riesgo de presentar insuficiencia cardíaca. Estos pacientes son fundamentalmente pacientes con múltiples factores de riesgo, hipertensos, diabéticos, pacientes con tratamientos cardiotóxicos, antes, durante y después del tratamiento con quimioterapia, supervivientes del cáncer, pacientes con COVID persistente, deportistas. Básicamente son esos los grupos a los que va dirigida la prueba.
Uh-huh. Decíamos antes que es una prueba sin dolor, pero ¿en qué consiste exactamente?
Bueno, es una resonancia, la máquina es igual que la de una resonancia convencional. Lo único es que mientras que en una resonancia cardíaca convencional tardamos unos 45 minutos dentro de la máquina, en esta prueba vamos a estar entre 10 y 15. Y además es indolora, porque no hay que usar ningún contraste, con lo que no es necesario coger ninguna vía.
Si queremos tener más información o incluso reservar una cita para hacernos ese tipo de prueba en el Hospital Vitas, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Pues pueden llamar al teléfono 635-319819.
Pues directamente en ese teléfono se puede recabar más información o incluso pedir una cita de esta prueba tan absolutamente novedosa de la que hemos querido hablar con la doctora Josefina Pinedo, jefa de la unidad de cardiología del Hospital Vitas Málaga. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por su trabajo.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a esta hora, a la 1 y 13 minutos, nos marchamos hasta la farmacia de Luisa Molina para hablar un poquito de algo muy típico también en el verano, los problemas gastrointestinales. Para hablar de esto, lo mejor es hacerlo con la farmacéutica titular de esta farmacia. Eloisa Molina, muy buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hablamos de problemas gastrointestinales que, como decía, son muy frecuentes en esta época estival. Los más frecuentes del verano, vamos a recordarlos. ¿Cuáles son?
Pues mira, Pedro, la calidad de vida depende de nuestra salud y el equilibrio gastrointestinal, por supuesto que es fundamental. Existe una conexión entre el tracto gastrointestinal y el cerebro y cada órgano desempeña multitud de funciones muy complejas. Si se altera este mecanismo, surgen estos trastornos y ahí tenemos la acidez, dispepsia, el síndrome de intestino irritable, el estreñimiento y la diarrea. Nosotros como Farmacia Apoteca Natura siempre nos gusta cuidar la salud de las personas respetando la fisiología del organismo y el medio ambiente, sin utilizar tratamientos agresivos.
Ajá. ¿Y cómo podemos aliviar ese desesperante, por ejemplo, acidez estomacal que se nos produce en esta época?
Pues sí, mira, la acidez y los trastornos relacionados como son ardor, el dolor, reflujo gastroesofágico, la pesadez y el meteorismo, normalmente se deben a situaciones que irritan la mucosa gástrica, que son el estrés, los cambios de estación, alimentación y tipo de vida inadecuado, algunos medicamentos como los antiinflamatorios y los analgésicos no esteroideos. Entonces, nosotros no recomendamos el clásico antiácido, sino productos naturales de origen vegetal y mineral, que lo que hacen es proteger la mucosa gástrica, formando una película para que los jugos gástricos y sustancias irritantes no la irriten aún más de lo que está.
Uh-huh. Oye, ¿eso del síndrome de intestino irritable qué es, Eloisa?
Bueno, en primer lugar tengo que decir que el síndrome de intestino irritable tiene que ser diagnosticado por un médico. Una vez que esté diagnosticado, nosotros sí que podemos ayudar a mejorar los síntomas, el dolor, la hinchazón, la distensión abdominal, que pueden estar asociados a estreñimiento, a diarrea o alternancia de ambas. Así que lo que queremos es eliminar los gases del tracto digestivo. Así se alivia la tensión abdominal. Entonces se utilizan, vamos, nosotros recomendamos productos sanitarios como la resina de incienso, polisacáridos de aloe vera, los polifenoles de manzanilla y melisa y otros complementos alimenticios que contengan cilantro, jengibre, achicoria, hinojo, etcétera.
Oye, y lo de las diarreas, que eso es muy frecuente en esta época del año, sobre todo por aquello de que viajamos mucho, de que comemos cosas que no debemos o que son más exóticas de lo que podría ser lo habitual, sí. Etcétera, etcétera.
Pues sí, mira, la diarrea se define como la evacuación de heces sueltas 3 o más veces al día. Pueden ser agudas, que duran unos cuantos días, o las crónicas, que pueden ser síntomas o signos de un problema más serio. Las causas más normales de la diarrea aguda son la contaminación bacteriana de los alimentos, los virus, los parásitos que se encuentran en el agua, también algunos medicamentos como los antibióticos, algunos antibióticos, no todos, claro, la intolerancia a algunos alimentos. Entonces, nosotros, como siempre, insistimos en productos sanitarios para que se reduzcan el número de evacuaciones, que se normalice la consistencia de la heces. Queremos eliminar también la inflamación de la mucosa intestinal, formando una barrera para que el contacto con agentes irritantes y con microorganismos quede limitado. Así que, la flora intestinal, por supuesto, hay que protegerla y no llegar a provocar estreñimiento. Uh-huh. Los activos que nosotros más recomendamos son los taninos de agrimonia y tormentilla y los polifenoles de olivo y cúrcuma.
Uh-huh. Y ya que has mencionado la palabra estreñimiento, que es lo contrario a la diarrea, ¿cómo solucionamos este problema?
Pues mira, nosotros recomendamos un tratamiento con un mecanismo fisiológico. Entonces, se pretende conseguir un efecto propulsor en el tránsito intestinal, acompañándolo siempre de protección de la mucosa. Es decir, que vamos a aumentar la motilidad intestinal, la hidratación de la heces y modulamos la inflamación protegiendo la pared intestinal. Para eso recomendamos plantas como el hinojo, el diente de león, la chicoria, la acacia, entre otras.
Entre otras. Y, por cierto, para terminar, Eloisa, has hablado al principio de nuestra conversación de que sois una farmacia Apoteca Natura. ¿Exactamente eso qué es?
Ah, bueno, mira, pues sí. Somos una red de farmacias en España. Hay unas 350 y creo que en Europa somos más o menos 900. Entonces, nosotros operamos de una forma responsable y sostenible. Nos centramos en las personas y buscamos soluciones para mejorar la salud, siempre respetando al organismo humano y al medio ambiente. Estamos especializados en las primeras necesidades de salud y lo que pretendemos es trabajar integrados con la cadena sanitaria, revalorizando el papel de la farmacia.
Bueno, pues ahí tenéis lo que es Apoteca Natura. Es una farmacia que evidentemente lleva ese nombre y no es otra que la que regenta Eloisa Molina, la farmacéutica, titular de esta farmacia, que se encuentra en la calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, y que abre todos los días del año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, y que está disponible 24 horas al día en su web dermalike.es. Eloisa, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas
y hasta la próxima.
Gracias a ti, Pedro. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com. Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición y almacenes del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los dormitorios, todos los salones, los sofás, los colchones, todo liquidado con descuentos de hasta el 80%. Liquidación del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores. Último mes.
Atención, oferta. La Scooter Tweed 125 con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles está a un precio irresistible. Olvídate de atascos y del precio de la gasolina con un scooter perfecto para moverte en ciudad por solo 2.590 euros. ¿Cómo lo oyes? Solo 2.590 euros. Ven e infórmate de nuestras condiciones de financiación. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Se acabó la espera. En Mercamueble nos adelantamos a las rebajas. Del 13 al 30 de junio llegan nuestras prebajas con hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para tu casa. Has oído bien, hasta el 50% y sin tener que esperar a las rebajas. Adelántate y aprovecha ya las prebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 21 minutos. Nos queda ya nada. Esta semana terminan prácticamente las actividades culturales de la Universidad de Málaga, si no me equivoco. En fin, ahí está Alessandra García para corregirme en todo caso. Alessandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Terminamos ya, ¿no?
Terminamos ya, última semana, pero muy apretada con muchas cosas.
Muy apretada. Sobre todo muchos talleres, tengo la sensación, desde el de hoy mismo, El color del infinito de danza contemporánea, hasta uno que hay el viernes, si no me equivoco, ¿no?
Exactamente, sí. Hoy terminan el taller de danza de llevado por Fernando Hurtado con El color infinito, que es entrada gratuita, se completa el aforo hasta las 8. Y luego también mañana termina el taller de lectura. Y el viernes el taller de teatro, que están todas las entradas agotadas, pero estamos el domingo en el Edgar Neville con la misma obra y las entradas las pueden encontrar en Entradeo. Así que...
En el Edgar Neville estamos hablando del auditorio de la Diputación Provincial, ¿no?
Exacto, sí.
Fenomenal, fenomenal. Y con eso ya sí que sí, Alessandra, punto y final.
Sí, punto y final. Bueno, un descansito, un respiro, a coger fuerza para preparar el otoño que viene también... a tope. ¿Cuándo? Y luego el fanzine de verano, importante.
Es verdad,
que no nos vamos todavía, que en realidad nos quedamos con el ciclo de Wes Anderson en el Muelle 1, que va a estar increíble, también entrada gratuita, se completará foro los jueves de julio y nada, eso va a ser una delicia, como todos los años.
Bueno, pues ya veis que termina aquí lo que es la actividad casi del contenedor cultural, pero se extrapola también el domingo al Edgar Neville y luego llegará el cine de verano. Me imagino que pensando ya en qué vais a hacer para la temporada que viene, ¿no?
Sí, ya uh-huh. Preparando el fanzine, está ya con los motores muy a tope y también el inicio de año con las actividades como siempre, los martes cine, miércoles arte de cine, que los jueves música desde octubre.
Qué bueno. Bueno, pues cuando llegue el momento de la próxima temporada retomaremos nosotros también los buenos hábitos y aquí en este espacio seguiremos contando los martes las actividades de cultura que propone la Universidad de Málaga.
Pues Alessandra, muchas gracias también porque no siempre nos escucháis todo el curso y eso también es de agradecer, así que gracias por todo este curso que hemos tenido de conversación y de poder informar de nuestras cositas.
Muy bien, pues seguiremos en ello el curso que viene, así que ahí estaremos dando todo el apoyo que sea menester. Gracias, Alessandra.
Oye, un abrazo grande al equipo.
Adiós, gracias.
Chao.
El tiempo pasa deprisa y se escapan mil detalles, por eso vivo cada segundo, cada momento, cada instante, porque un día sin sonreír es un día perdido. Por eso sigo hacia adelante y lo malo lo echo al olvido poco a poco.
Hoy los últimos minutos del programa los consumimos escuchando este nuevo trabajo de Ortigosa. Se llama Como Nadie, es el nuevo sencillo. Lo han publicado además prácticamente la noche de San Juan, como el que dice. Y es el nuevo tema de lo que va a ser su próximo álbum y que celebra de alguna manera ese 10º aniversario. Lola Ortigosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo Pedro, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí escuchando vuestras cositas, que me encanta, ya lo sabes, y que esto es también prácticamente precedente de lo que es la música de verano total, ¿no? Una rumbita fresca y agradable de escuchar, sí, y de bailar, ¿no?
Claro, esa ha sido la intención de hacer algo para el verano, muy alegre y que transmita eso, positividad, para que no se nos olvide que hay que vivir el momento, que hay que rodearse de la gente que queremos, ¿no? Y que solo se vive una vez, ¿no? O sea que es un mensaje para este verano que Ortigosa quiere transmitir a toda su gente y a los que no nos conocen, bueno, pues engancharlo con este single. Esa es la historia.
¿Cómo va la cocción del disco, del álbum?
Bueno, pues ¿sabes qué pasa? Que como no paramos, yeah, porque no paramos, tenemos que también tenemos el otro trabajo, pues nosotros tenemos otro trabajo que somos comerciales. Y bueno, pues intentando sacar tiempo como sea, porque de una nos metemos en otra, o sea, es que no paramos. Uh-huh. Y nosotros tenemos la intención de que a la segunda quincena de julio que pueda estar en la calle ya, ¿sabes? Ese cuarto trabajo discográfico.
O sea, que la fecha que me comentasteis en nuestro encuentro en el Rocío más o menos se va a cumplir, ¿no?
Espero que sí.
Bueno, y ahora, además tenéis que sumar a ese trabajo, en fin, alguna que otra actuación, porque si los artistas como vosotros no actuáis en verano, entonces ya no actuáis prácticamente en ningún momento, exactamente.
Y no comemos. Exacto. Y no comemos.
O sea que algunas actuaciones tenéis previstas en cartera, ¿no?
Sí, sí, hay bastantes cosas. Y se están cerrando muchas cosas a última hora. Porque sabe que este año con el tema de las elecciones y tal, pues bueno, hay cambios y entonces hay cosas que surgen muy a última hora. Pero bueno, vamos a estar, mira, este sábado 1 de julio estamos en Arriate, la feria de Arriate, en la caseta municipal. Luego nos vamos a Cueva de San Marco el día 7. ¿Qué más sitios? Estaremos en Torremolino, Benalmádena, Marbella, Nerja, en Pedregalejo, eso en las festividades del Carmen. Luego nos iremos a Rota a final de julio, a un encuentro que hay rociero, a Rota Cádiz. Qué bueno. Y bueno, estaremos por las tierras de Jaén también, Linares, Baeza en agosto. Y luego a partir de septiembre tenemos que subir a Madrid. Así que poquito a poco vamos avanzando.
Llevaros a Linares, Baeza, llevaros una chaquetica en agosto que va a hacer, frío,
bueno,
me han dicho.
Por la noche te puedo decir que refresca, ¿eh?
¿Sí?
Por la noche te puedo decir que refresca.
No, sí, me lo puedo creer.
Sí, sí, por la noche suele refrescar ya a partir de la segunda quincena de agosto.
Bueno.
Pero bueno, por la mañana sí es verdad que te puede dar algo.
Te puede dar algo, sin duda alguna. Bueno, pues oye, que como siempre, que me alegro mucho que echemos un ratico de charla, sobre todo cuando tenéis cositas nuevas como este tema, como Nadie, que acabáis de publicar, y que os seguiremos la pista, ya sabéis, y seguiremos contando vuestras andanzas y vuestra música y vuestros conciertos y todo lo que sea menester, ¿de acuerdo?
Pues un placer siempre, mil gracias. Quiero invitar a todos los radio oyentes que vean el vídeo, porque la verdad que ha sido espectacular el vídeo de este tema, Como Nadie. Si se mete a través de YouTube, ponen Como Nadie Ortigosa, ahí les saldrá el vídeo, un vídeo muy chulísimo que lo hemos rodado aquí en Torre del Mar, en pueblo vecino que también tenemos mucho cariño, y bueno, la verdad que es muy espectacular el vídeo.
Qué bueno.
Así que mil gracias, Pedro, siempre por hacer un hueco a Cope Málaga, y que aquí estamos, sabes que nos tienes para lo que necesites. Un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias, Lolo, para ti y para tu hermano. Adiós.
Hasta luego, Fernando.
Adiós.
Cuando la vida se sufre una herida, cuando se pierde sangre querida, en ese momento con el destino en tus manos, ahí echa pa'lante mi hermano, con la duda de nueva sangre.
Bueno, pues con todo esto hemos llegado a la 1:30 de la tarde y hasta aquí hemos llegado en nuestro programa. Mañana volvemos a las 12:30. Te recuerdo que a las 2:20 llega toda la información con Andrés Atienza y a las 3 el deporte con Emilio Guerrero. Ya sabes que la radio continúa. Javier Campos estuvo a los mandos, quien te habló, Pedro González, y ahora continúas en Mediodía Cope. Vale, hasta mañana. Adiós.